On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos todos al programa Sirviendo a la Humanidad. Estamos comenzando en este momento un nuevo programa y son todos bienvenidos. Saludamos a todos los amigos que están en el chat en este momento, a los que me escuchan por el reproductor y a todos los que nos ven en diferido, ya sea en los audios de On Demand de Radio Mantra o en los video audio que preparamos en nuestro canal YouTube. Les damos la bienvenida, empezamos nuevamente otro programa y siempre vemos a ver quién hay en el chat. A ver, Jesús, dinos.
Pues mira, he tomado nota. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes. A Maika, a Selene, a Ana, a Isabel y José María, a Dani, a Carmen, a Lourdes, a Juanis, en fin, un beso para todos. A Gina, que acaba de aparecer ahora mismo, acaba de decir he llegado. Raimundo también, excelente miércoles para ti también, Raimundo, en fin, un abrazo para todos.
Sí, de a poco le van agarrando la mano al sistema. Es muy bueno este de Radio Mantra, de poder escribir, poder preguntar, poder ver las imágenes. Es una maravilla.
Y se, bueno, se acaban de unir Clara y Nachi.
Genial, Nachi. Nachi siempre está. Y bueno, aquí alrededor de la mesa está Jesús Iglesias de Sevilla, el que está hablando.
Pues aquí estamos. Muchas gracias, Daniel. Estupendamente. La verdad es que cada miércoles aquí nos convoca esta ilusión, este compartir, este seguir aprendiendo juntos. Y bueno, le damos las gracias a Maga, aunque nos diga que somos un programa estupendo. Pues bueno, no sé si lo seremos, pero lo vamos a seguir intentando, ¿verdad?
Si algo sale bien es gracias a Maga, que nos orientó bien desde el
inicio, ¿no? Claro que sí, claro que sí, desde luego.
Bueno. Y hoy somos poquitos, ¿no? Los de Barcelona nos abandonaron y está Marcela en Tucumán, Argentina. Sí. ¿Cómo
estás? Muy bien, Dani, muy contenta. Un saludo a todos los que están ahí escribiendo por chat. Estamos en el programa 381, ya que no está Secre Arcano, decimos el número. Y bueno, me parece que el tema que hemos escogido para hoy es un tema muy, muy importante. No voy a decirlo ahora, a los que lo han visto por el Face de Sirviendo a la Humanidad seguramente ya lo saben. Así que muchas gracias, Dani, una alegría que estés aquí.
Sí, en realidad hoy vamos a abordar un tema que seguramente habrá llamado la atención de muchos y que constituye tal vez un interrogante en la vida de todos aquellos que buscan una realidad más allá de sus propias vidas individuales, ¿no? De aquellos que sienten el llamado de su propia alma, es decir, ese llamado interno que nos impulsa al principio no sabemos a dónde, pero siempre es una búsqueda de algo más, ¿no? Y es lo que hace que comencemos a intuir que hay otra realidad posible, ¿no? una realidad en la que la fraternidad adquiere mayor y pleno sentido, eso creemos, y en el que el sentido de la vida se hace patente, como luz, y se traduce en una vida dedicada al servicio. Ya hemos hablado del servicio en otros programas, ¿no? Es un servicio que tiene que ver con la vida misma y la expresión de esa vida y su desarrollo. Y para no seguir más con la incógnita, hoy vamos a hablar de qué es un discípulo. Ese es el tema hoy, es una pregunta. ¿Qué es un discípulo? Bueno, cuando reflexionamos sobre esto, nos surgen varias preguntas, ¿no?, que llegan a nuestra mente. Por ejemplo, el discípulo. ¿Quién es un discípulo? Otra es, ¿qué es lo que caracteriza la vida de alguien para que podamos afirmar que esa persona es un verdadero discípulo? ¿Cuál es la parte que juega o cuál es la responsabilidad de un discípulo en su vida cotidiana? ¿Cómo se comporta en su vida cotidiana? ¿Por qué es importante comprender qué es un discípulo? Cuando nos planteamos el tema, surgían definiciones de todos lados y a veces contradictorias, ¿no? Nosotros, como ustedes saben, vamos a tratar los referentes que tenemos siempre, que confiamos, entre ellos el maestro tibetano y Vicente Beltrán Anglada. Y una última pregunta podría ser, ¿cuál es la conexión de un discípulo con el resto de los seres humanos? ¿Cuál es esa conexión con otros discípulos? Un discípulo con otros discípulos. El discípulo con su propia alma o con el grupo de un maestro. La conexión del discípulo con su maestro, ¿eh?, con ese miembro de la gran fraternidad blanca. Hay muchas cuestiones, se ha escrito mucho, ¿no? Y es importante darnos cuenta qué es un discípulo y preguntarnos si nosotros somos discípulos. Así que los invitamos a que conjuntamente penetremos en ese estado de conciencia que en sí mismo es una actividad discipular, es un discipulado. Estamos seguros de que muchos de estos interrogantes y su atenta y conjunta consideración por parte de todos nosotros, desde una total impersonalidad, abarcarlo desde la impersonalidad al tema, puede ofrecernos, ¿no?, esa luz que es parte de nuestra demanda invocativa y que a su vez encuentra respuesta segura, como todo pedido sincero del sincero aspirante espiritual. Es decir, cada vez que pedimos y preguntamos, encontramos respuestas, ¿eh? Hay una evocación a la invocación. Y bueno, sin más, vamos a hacer como siempre leemos. El primer texto lo va a leer Jesús. Adelante, Jesús.
Pues muchas gracias, Daniel. Sí, dice así, descripción de un discípulo. Discípulo es aquel
que por sobre todo se compromete a hacer tres cosas: servir a la humanidad, colaborar en el plan de los grandes seres tal como lo ve y de la mejor manera posible, y desarrollar los poderes del alma, expandiendo su conciencia hasta poder actuar en el cuerpo causal, en los tres planos de los tres mundos, y seguir la guía del yo superior y no los dictados de su triple manifestación inferior. Discípulo es aquel que comienza a comprender el trabajo grupal y a trasladar su centro de actividad desde sí mismo, como un eje alrededor del cual todo gira, al centro del grupo. Discípulo es aquel que comprende simultáneamente la relativa insignificancia de cada unidad de conciencia, como también su vasta importancia. Se ajusta a su sentido de proporción y ve las cosas tal cual son, a las personas como son, a sí mismo tal cual es inherentemente, entonces trata de llegar a ser lo que él es. El discípulo comprende la vida o el aspecto fuerza de la naturaleza y no le atrae la forma. Trabaja con la fuerza y por medio de la fuerza. se reconoce como un centro de fuerza dentro de otro centro mayor de fuerza y tiene la responsabilidad de dirigir la energía que puede afluir a través de él hacia los canales por medio de los cuales el grupo puede beneficiarse. Bueno, pues este texto es del maestro tibetano y concretamente, si no me equivoco, es de el discipulado en la nueva era, me parece.
Sí, me parece que sí. Está muy claro, ¿no? Y lo primero que dice es servir a la humanidad, y eso es lo que todos concordamos, ¿no? Después cuando se empieza a servir a la humanidad, se desarrollan algunos poderes del alma, se empieza a vivir como alma. Y bueno, empieza a complejizarse la definición, pero en realidad la idea está clara. Y ahora vamos a ver qué nos dice Vicente Beltrán Anglada, y el texto lo tiene Marcela.
Sí, dice así: tengo que decirles muy especialmente, tal como tuve el gusto de decir el otro día, que la gran fraternidad blanca del planeta tiene especialmente orientada su visión hacia este gran país, porque dentro de los planes jerárquicos para esta nueva era hay tres países en el continente americano que merecen una especial atención. Son Argentina, Uruguay y Brasil. Tienen un cometido específico a desarrollar y hay una cantidad impresionante de discípulos mundiales de varios maestros de la gran fraternidad dirigidos por el maestro Conde Saint-Germain que están trabajando para la reorientación espiritual de estos países casi hermanos por sus fronteras que tienen que encender la luz de la libertad por todo el continente americano sin distinción. Cada uno de ustedes, sin embargo, ha de considerarse un discípulo de la gran fraternidad. No considerarse seres aislados a la espera de un líder espiritual que les conduzca por el camino árido que lleva la iniciación, sino que se conviertan en receptáculos de esta energía superior que está introduciéndose en el aura etérica del planeta. Bueno, estas palabras que pertenecen a don Vicente Beltrán Anglada son de una conferencia que dio aquí en Argentina en el año 1985.
Bueno, aquí Vicente dice, por ejemplo, considérense todos discípulos, y le estaba hablando a un auditorio que siempre los auditorios aquí en Argentina fueron bastante numerosos, ¿no? Después dice, hay una cantidad impresionante de discípulos mundiales, ¿no?, que están trabajando con varios maestros. Después aclara en otra conferencia que son tres los que están trabajando, dirigidos por el Conde de Saint-Germain. Y bueno, y él habla del cometido de encender la luz de la libertad. Ese es un tema que tratamos en el programa anterior, ¿no? Ese movimiento, movimiento hacia la libertad, ¿no? Ese movimiento que está surgiendo, así que nos demos cuenta. Tampoco los discípulos son los que están en el campo esotérico y que saben de toda la teoría de los discípulos de los maestros, de los maestros que están trabajando. Hay mucha gente que trabaja para servir a la humanidad y no se considera discípulo de uno de los maestros, aunque lo fueren. Y bueno, el asunto es la acción, el trabajo, no el título, el rótulo, ¿no? Y el hecho de ser un discípulo, si uno se considera un discípulo, inevitablemente tiene que asumir la responsabilidad de algún trabajo, porque todos los maestros trabajan para llevar adelante el famoso plan de amor y de luz, del cual habla la gran invocación que muchos conocen. Entonces, el considerarnos discípulo es asumir la responsabilidad. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi servicio? Tema de otro programa que ya tratamos, ¿no? ¿Cuál es mi servicio? ¿Cómo expando mi servicio? ¿Cómo me relaciono con otros discípulos para servir conjuntamente? ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, surgen muchas cosas, pero inevitablemente nos lleva a la acción, a la responsabilidad y a hacer algo. Si yo no me considero discípulo, no, eso está muy lejos de mí, yo no soy tan evolucionado, bueno, me quedo cómodo sin hacer nada porque no hay responsabilidad, ¿no? Porque todavía no soy discípulo. Entonces, a veces el aceptar que uno es discípulo es también aceptar la responsabilidad y asumirla y hacer cosas lo que a uno le parezca que sea, no lo que un líder, entre comillas, nos venga a decir, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece, Jesús, toda esta introducción que
pues, pues sí, la verdad es que yo creo que efectivamente de aspirante a discípulo, pues lo que existe es básicamente una toma de conciencia por parte de la persona de su propia o de su propio sentido de responsabilidad. Fijaros, hemos leído dentro del primer texto del maestro tibetano, decía que discípulo era aquella persona que estaba comprendiendo simultáneamente, pues que podía ser pues relativamente insignificante como una unidad.
Tenía que comprender la importancia de esta pequeña unidad de conciencia. Es que realmente hay una cuestión que es importante y es que como personalidades, cuando nos consideramos a nosotros como personalidades y cuando nos relacionamos con el mundo como personalidades, pues claro, pues somos pequeños. Sin embargo, una de las cuestiones que el maestro tibetano decía con mucha rotundidad y claridad en su libro, especialmente en el Discipulado en la Nueva Era, era que para la gran fraternidad y para los maestros, las personalidades no tenían ninguna importancia, pero sin embargo, que como almas tenían una gran importancia. Por tanto, tenemos que darnos cuenta dónde está enfocada nuestra atención, porque nosotros, cuando vivimos, ¿dónde está? ¿Qué es lo que es para nosotros importante? Porque donde lo que para nosotros es importante es donde estamos fijando nuestra atención. Entonces, realmente estamos simplemente en una tesitura de estar leyendo libros, adquiriendo conocimientos, es bonito, es interesante, es curioso, satisface nuestras interrogantes, pero nada más, o resulta que no, que realmente ni siquiera hemos leído, pero vemos que hay personas que están denodadamente dando todo de sí mismas por el bien de los demás. Ahí está el servicio a la humanidad. Y si perdiéramos de vista cada una de esas pequeñas individualidades que en realidad están dándolo todo lo mejor de sí, es decir, están comportándose como almas desde un sentido de unidad, haciéndolo todo por los demás, pues entonces la montaña no sumaría, porque la
montaña es a base de granitos de arena. Y entonces, al final, es acabar de comprender finalmente esa idea que Krishnamurti nos trasladaba con tanta vehemencia. Es decir, es que somos la humanidad. Cada uno de nosotros estamos siendo la humanidad y tenemos la responsabilidad absoluta respecto de todo lo que sucede en el mundo. Y esto hay que comprenderlo. Y bueno, para eso hay aforismos como el de cómo es arriba es abajo y cómo es abajo es arriba, y realmente es que es verdad. Bueno, yo creo que el discípulo es alguien comprometido y sincero y honesto y coherente. Por ahí yo creo que pueden ir los tiros.
Bueno, acá hay Isabel y José María, debe ser José María el que escribe, porque dice: al discípulo, como al árbol, se lo conoce por sus frutos. El problema es la dureza del carozo. Lo de la dureza del carozo es el chiste de José María, pero es cierto, al discípulo se lo conoce por sus frutos. Una cosa es que uno lea que sería bueno que aquel que quiere ayudar, aquel discípulo que quiere ayudar, difunda la gran invocación o la recite todos los días. Bueno, uno se puede quedar con recitar la gran invocación todos los días en su casa o se puede unir con otros para difundirla, ya sea por una radio, publicándola en un diario, editando tarjetas y llevándolas a todos los que la necesitan. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Desde empezar a recitar la gran invocación hasta distribuirla de miles de maneras. Y ahí el discípulo, por sus frutos, por lo que hace en relación con la gran invocación, se ve, ¿no?, la capacidad de ese discípulo de actuar. ¿Y a vos qué te parece, Marcela, todo esto?
Bueno, me parece muy importante conocer qué es un discípulo, porque en este texto de don Vicente Beltrán Anglada, que él dice, ha de considerarse a ustedes, ¿no? Dice, han de considerarse discípulos de la gran fraternidad. Yo me pregunto, ¿a qué era, no? ¿A qué nos quería decir él. Y bueno, escuchándolos a ustedes y después de esta lectura de los textos, cuando hablamos de un discípulo, hablamos de un ser humano que está dentro de un camino, ¿no? Un camino espiritual. Tiene un movimiento interno que está desarrollando, y también es una persona que pasa sus pruebas, que muchas veces cae, ¿no? Por esas circunstancias que le toca atravesar en la vida, pero que también se levanta. Entonces, cuando Él nos dice que nos consideremos discípulos, me parece que nos está llamando a esa acción interna, ¿no? De integración, de ir trabajando a través del silencio interno, del servicio, como recién decías vos, Dani, también, o de la responsabilidad, como mencionaba Jesús. Es decir, que todo este movimiento interno que va desarrollando este ser, que podemos llamarlo discípulo, es lo que va a traer en algún momento que esos arquetipos que están para la humanidad, ya sea la libertad que se va desarrollando, la fraternidad del corazón, que son temas que hemos tocado, vayan plasmándose, ¿no?, en el seno de la humanidad. Hace referencia, o me parece que está también relacionado al trabajo que nos toca realizar aquí y ahora cada uno, por lo cual aventurarnos, ¿no?, emprender esa aventura de ser discípulos y todo lo que eso conlleva como cambio en nuestra vida, ¿no? Empezar a salir de lo que es la masa y entrar en la singularidad, sin perder de vista esa fraternidad que va surgiendo, la alegría del servicio. Creo que eso es, Dani, nos llama don Vicente ahí, ¿no?, a la acción, a considerarnos discípulos y a comportarnos como tales, quizás.
Bueno, hay una frase bastante conocida que dice que discípulos somos todos, desde el aspirante que recién pone el pie en el sendero, el que recién comienza a leer libros, por ejemplo, hasta el propio Cristo, que es discípulo del Señor del Mundo, de Sanat Kumara. Entre todos ellos hay una graduación, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy se cumple, no sé, un aniversario de la muerte de Martin Luther King, que fue el que luchó por los derechos de los negros en Estados Unidos y llegó a entregar la vida porque lo mataron por su accionar. Pero él realmente trabajaba por sus hermanos negros, por sus derechos, y a pesar de que lo amenazaron varias veces, él siguió, y bueno, logró que todos los derechos que reclamaban al final se aceptaran y fueran considerados como iguales, aunque en la práctica todavía hay cositas por arreglar. Pero bueno, discípulo es el que sirve a la humanidad, pero también puede ser discípulo aquel que se preocupa por su amigo, por su familiar, por su compañero de trabajo, y lleva una voz de aliento, o lo escucha cuando está mal el otro, o entra en una ONG que hace algo por los demás. Entonces todos somos discípulos de alguna manera, ¿no? Y cada uno elige su campo de servicio. ¿Qué me querías decir, Jesús, que yo te corté?
Sí, no, bueno, no me acuerdo muy bien, pero esto que estás diciendo, sí, mira, estaba hablando, creo, Marcela, sobre la alegría del servicio.
Tría, que tiene que ver también con la idea que yo te quería comentar del trabajo. Es decir, no hay nada que alegre más a la vida de cualquier persona que el hecho de compartir y el de relacionarse de manera, en esa franca apertura de dar y de recibir, de dar lo mejor que uno tiene, no importa que sea poco, mucho, lo que sea, lo que uno tiene, ¿verdad? Y eso tiene que ver con esa otra de las características del discípulo, que es que comienza a comprender el trabajo grupal. Lo que tú estabas diciendo es decir, bueno, salir de uno mismo y empezar a hacer una relación consciente con otros grupos, con otras personas, con una ONG, con tu propia familia, es decir, todo lo que signifique trasladar el centro de tu intención y de atención desde ti mismo, desde tu eje individual y egoísta, a lo que es un eje que es el eje del grupo y de otros grupos, del tener la conciencia de lo que hacen otros grupos, pues eso es fundamental. Eso, yo creo que lo hemos dicho en alguna ocasión, pero yo creo que conviene repetirlo. La mera atención a todo lo que están haciendo todos los grupos Es una manera de desarrollar el propio antacarana y el antacarana mayor, que es el de la conciencia social. Es decir, el discípulo tiene que ver todo con el grupo. Sin el grupo, el discípulo no existe, y sin el discípulo, el grupo tampoco. O sea que yo creo que la conciencia grupal es muy importante.
Bueno, Marcela, ¿qué te parece?
Sí, me parece muy, muy interesante lo que nos plantea Jesús, ¿no? Y dentro de esto está el Agni Yoga, ¿no? Que creo que eso también, cuando Vicente vino, trajo, ¿no?, esta explicación. Ya había escrito él el libro Introducción al Agni Yoga, y habla mucho en sus conferencias de esto. Entonces creo que al decirnos él, ¿no?, eso, considérense discípulos, también es una forma, una manera de invitarnos, ¿no?, a esa práctica, que yo creo que es el movimiento de vida interna, ¿no?, el Agni Yoga, que consiste en la atención profunda a lo que sucede dentro y fuera nuestro, a la serena expectación y a la adaptabilidad. Creo que el discípulo, ¿no?, ve la situación de la época actual y se adapta a esa situación, pero no como una transigencia, sino como dando lo mejor de sí mismo a través de todo su trabajo interno y el servicio que tiene que realizar para ser parte, ¿no?, de esa luz mayor, como dice la afirmación del discípulo, y cumplir con la parte que le corresponde. Además, recordemos que el discípulo irradia, también se lo reconoce por eso, ¿no?, por la irradiación que va surgiendo de toda esa transmutación alquímica que se va realizando en sí. Y creo, Dani, que lo más importante, ¿no?, de esto, del discipulado, es que nos atrevamos, ¿no?, a osemos, por usar otra palabra, a emprender ese camino del discipulado. Podremos tener algunas cuestiones que vamos resolviendo a medida que vamos caminando, pero ahí estamos todos, ¿no?, todos los aspirantes, todos los discípulos, como sí, algunos dicen, trabajando todos juntos, ¿no?, para un bien mayor, para el bien de la humanidad. Entonces, es eso, tener la voluntad, la luz y el amor que dicen que invocamos en la gran invocación, en este mantra solar, e ir todos juntos, ¿no?, en ese camino del servicio.
Mira, Marce, en relación con ese camino del servicio y con el tema del Agni Yoga, que tú estabas de alguna manera enfatizando, Isabel y José María nos dicen: con atención, la oportunidad de servicio aparece continuamente. Es exactamente así. Y eso tiene que ver también con algo que decía Ana también en el chat, que dice: discípulo es el que aprende a hacerse las preguntas correctas. Es que cada momento es una invocación y una evocación, y entre medias es un hacer. Es decir, ¿qué tenemos que hacer nosotros por ti, Señor? Esto nos lo decía Vicente también, es decir, porque en el Padre Nuestro se dice, parece como que estamos pidiendo algo, pero siempre estamos pidiendo algo para que alguien nos lo dé a nosotros. Y aquí, en estos tiempos nuevos, el discípulo tiene que plantearse, ¿no?, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Qué puedo hacer yo por los demás? Y en ese hacer por ti y por los demás, cada uno de los demás y de las situaciones externas, de las circunstancias, son la puerta abierta a lo superior, a la conciencia de unidad, al Cristo, de quien todos somos realmente discípulos. Por tanto, cualquier cosa, por insignificante que sea hecha en su nombre y con esa intención de hacer, de aportar, por poco que tengamos, eso es un tesoro sagrado, o sea, es algo inapreciable y que tiene mucho valor en tanto que se hace como almas. Por tanto, todos lo somos. Es decir, esto sería una exhortación y una especie de llamada a todos a que consideremos realmente que quitemos los velos de los temores y de yo qué voy a hacer yo pequeño de mí en este mundo. No, fuera todos esos temores a currar, que nos están esperando. Como decía el otro, a currar.
Bueno, los maestros, la gran fraternidad y los maestros que tienen discípulos, pertenecen a los siete rayos. El primer rayo es voluntad o poder, y se encarga de la política, ¿no?, de la política mundial y de la política de las naciones. Entonces hay discípulos que trabajan en la política, aunque la mayoría de los políticos están muy desprestigiados porque se dedican a gobernar para ellos y sus amigos, evidentemente debe haber discípulos en el campo de la política que realmente hacen las cosas bien y quieren beneficiar al pueblo. Lo mismo en la economía o en la religión o en la ciencia, qué sé yo, en distintos campos hay discípulos. Y se los reconoce porque sirven en el campo donde están ubicados, con ideas creativas, con dedicación, con buena voluntad, mostrando valores espirituales, lo que hacen, y tal vez no sepan nada del esoterismo y del maestro y discípulo que existen los maestros, aunque cuando avanzan aunque no sepan nada de esoterismo, llega un momento en que el maestro se pone en contacto con ellos conscientemente y empiezan a ser conscientes del entrenamiento que reciben en los planos internos con el maestro, y entonces hacen el clic, como se dice, y la expansión de conciencia, y ven la realidad, ¿no? La realidad interna y la externa que están complementadas una a la otra. Y en el campo esotérico, aquellos que están en el campo esotérico, Vicente nos dijo en el último libro de que todos los arramas están trabajando para hacer que se conozca la realidad de Shambhala o el reino de Dios, la realidad del reino dédico o angélico, cómo trabaja, cómo crean todo y cómo colaboran con los hombres, los seres humanos y los seres humanos con los ángeles, y el hacer magia, ¿no? El cambiar todo a través de la magia, la creación de lo nuevo, en cooperación con los ángeles. Y entonces, ese es algo explícito que dijo Vicente, que nosotros le llamamos el triple proyecto de Shambhala, y ahí hay un campo inmenso de trabajo, donde cada uno tiene las puertas abiertas para ocupar un lugar, y hay varias gente, al menos acá en Argentina, y en toda Iberoamérica también, que están trabajando en esa dirección. Así que hay mucho espacio para servir. Y bueno, y también está el trabajo social, el trabajo en la educación, en las ONG, hay mucha necesidad en la humanidad y hay mucha necesidad de servicio, ¿no? Y el vivir sirviendo nos hace evolucionar muchísimo, porque uno deja atrás su propio egoísmo, su propia autocentralización y abre el corazón, ¿no? El servicio
ayuda. Dani, mira. Dani, no hace falta hacer cosas distintas de las que hacemos. Lo que hace falta es tener conciencia de que somos alma y hacer las cosas desde la perspectiva y desde el enfoque del alma. Porque las circunstancias para trabajar realmente no van a ser muy distintas de las que tenemos. Es decir, no van a cambiar nuestras circunstancias de un día para otro. Pero sí que podemos nosotros modificar nuestra visión y nuestro enfoque y nuestra atención y nuestra intención. Es decir, en nosotros está.
Claro, lo que pasa, Jesús, ¿no? Siguiendo el hilo de la conversación, es que el discípulo puede realizar un cambio social, porque así, si todos nos consideramos discípulos, vamos trabajando internamente, vamos entrando, ¿no?, en esa corriente de armonía, en esa corriente de quietud, de equilibrio, y ya dejamos esa lucha, el ambiente social en general puede ir cambiando, porque se dice que cambiamos nosotros, cambia el mundo, y es algo tan real que a través de plantearnos esta posibilidad de ser discípulos, de cambiar totalmente nuestra vida, o al menos yo lo veo así, ¿no?, nuestra vida de manifestación en cuanto a los aspectos, sobre todo, ¿no?, emocional, mental, espiritual, abrirnos a otra manera de ver la vida, vivir de una manera completamente nueva, distinta, ir trabajando sobre uno mismo, ir colaborando, como decía Dani recién, cuando se abre el corazón también. Es decir, que el trabajo que realiza un discípulo es un trabajo muy dinámico, y ese dinamismo es fruto de todo su trabajo interno, de toda esa transmutación, de esa redención que va realizando en sus propios cuerpos y con sus elementales constructores, y también deviene todo eso en una modificación o en un movimiento que se ve en lo externo también, por lo cual esa conexión que va teniendo el discípulo una vez que van saliendo esos velos, llamarlo de alguna manera, y surge así, por ejemplo, la unidad, la fraternidad y todos estos bienes inmortales que va adquiriendo como añadidura, esos frutos, ¿no?, maduros de la evolución, creo que traen ese cambio que todos queremos. Por eso depende de cada uno de nosotros, ¿no? No es que sean cosas ya paso el mate porque no es que sean cosas totalmente extraordinarias, sino son movimientos internos que después se van traduciendo en otros movimientos de la energía y se van plasmando en cambios importantes, ¿no?, en la vida de la humanidad, con el cambio de cada uno de nosotros, si nos consideramos, ¿no?, así discípulos.
Al final, ¿somos discípulos o no somos discípulos?
Y somos porque estamos en ese cambio, Dani, en esa transmutación.
Claro que sí. Mira, hay una cosa, Dani dice, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Considerémonos discípulos y seámoslo.
Claro. Sí, no hay que darle tanta vuelta ni tampoco compararse con discípulos muy avanzados.
Claro que no.
Comparar con nadie, uno tiene que ver el trabajo que realiza por la humanidad concretamente y profundizar ese trabajo, hacerlo mejor, a expandirlo.
Mira, cambiar. Mira, Dani, precisamente es que perdóname, te tengo que cortar. Hacer ese trabajo sagrado, tú lo has dicho, es que quería enfatizarlo porque es que hay mucha gente que, por ejemplo, si nos damos cuenta cómo viven sus trabajos, parece que estuvieran en cárceles, y otras gentes que no tienen trabajo se están anhelando por el trabajo. Cuando se tiene trabajo o cuando no se tiene trabajo, todo hay que hacerlo sagrado. Pero si se tiene trabajo, se tiene una gran responsabilidad.
Muy bien, me gusta el énfasis que le pones. Pero chicos, ahora tenemos que ir a una pausa, pero antes vamos a leer dos noticias y Marcela tiene la primera.
Sí, bueno, algo que estábamos conversando ahí por chat y es el noveno encuentro en líneas jerárquicas de acción que se va a realizar en Buenos Aires, en Argentina, en el Salón Antártica, Echeverría 1442, ahí en el entrepiso, Belgrano, los días sábado 28 de abril, ya vale un poquito, de 9 a 20, y el domingo 29 de abril, de 9 a 14, que se va a realizar esa conexión internacional donde varios grupos cuentan el trabajo que han realizado, cuentan la experiencia, ¿no?, de reunirse y trabajar sobre determinados puntos. El tema que se tratará en el encuentro es magia organizada planetaria. Es un trabajo conjunto que nos conducirá a conocer mejor y comprender qué es la magia, qué es el espacio, también vamos a tratar, cómo se organiza la magia. ¿Para qué nos sirve prácticamente? Otro tema es la energía sigue al pensamiento, las escuelas de entrenamiento mágico, los devas y la magia, la taumaturgia. Son muchos los temas relacionados con la magia que se van a presentar. Esperamos que sea de una manera muy, muy sencilla, muy clara, para que tenga dinamismo y también para que sea de una aplicación inmediata, tal como se enseña en los ayamas. A través de una presentación vamos a conversar todos juntos, vamos a reflexionar grupalmente sobre estos temas y sobre la parte práctica. También realizaremos meditación, pequeños espacios de silencio, alguna meditación de irradiación y la teleconferencia que recién les comentaba, que enriquece todo el trabajo grupal. La entrada es gratuita, se requiere inscripción, también si quieren hacer algún aporte voluntario, se ayuda, y hay que escribir formalmente a esta dirección, elja2018.buenosaires@gmail.com. www.radiomaria.com. Ya se están recibiendo estas inscripciones, así que estamos muy contentos todos preparando el encuentro. Ya estamos trabajando mucho, así que los esperamos, todos nuestros amigos que vayan, que queremos verlos, queremos trabajar juntos, meditar juntos, es una gran oportunidad, así que los esperamos. También recordar que en Brasil, en Río de Janeiro, también se va a hacer otro encuentro, en Bolivia también se va a trabajar, en Colombia, nuestras amigas Maggie y Josefina, en España también, es muy probable que en Italia, o sea, son varios grupos que van trabajando. Dani, ¿quieres aportar algo más?
Sí, los españoles también van a trabajar, entre ellos sí, Jesús, sí, acá, sí. Que no se van a reunir en un lugar físico, pero se van a conectar por Skype, y por Skype van a conversar y reflexionar, y después el domingo nos van a contar cuál es su aporte a todo el proceso este de despertar y de mejorar la capacidad de servicio de todos los discípulos, ¿no? Y bueno, pasamos a la siguiente imagen para hablar del Festival Huesac 2018. Sí. El Festival Huesac se celebra en reconocimiento de un acontecimiento viviente actual. Se lleva a cabo anualmente en el momento del plenilunio de Tauro y es el momento en que se transmite a la Tierra la bendición de Dios por intermedio de Buda, y esa bendición la recibe su hermano el Cristo y después él la desparrama a todos los maestros, a todos los discípulos de los maestros, y llega a toda la humanidad. Se va irradiando de nivel en nivel, de ser en ser, y nos llega a todos. Yo actualmente, a hoy, estoy transmitiendo desde Florianópolis, Brasil, y me estoy alojando en la casa de una persona que se llama Ari. Ari estuvo ahí en el Valle de Huesca y contó cómo es todo desde el plano externo, ¿no? La cuestión interna donde aparece Buda en el momento exacto, transmite la bendición, la recibe el Cristo, la desparrama a los maestros, comparten el agua, sino que él vio, estuvo ahí en el Tíbet, toda la parte externa, que nosotros ya la vimos a través de la película de Albert Falson, ¿no? Y bueno, las fotos que me mostró son iguales, es extraordinario la decisión de Ari de ir hasta el Tíbet. Martín dijo que quiere ir al Tíbet también, en Huesac, así que vamos a ver, una vez estábamos todos juntos. Bueno, el Huesac de este año se va a realizar ahí en Buenos Aires, el domingo 29 de abril, a las 17:30 horas, y vamos a realizar una meditación de plenilunio en el Salón Antártica, Echeverría 1442, Entrepiso, en el barrio de Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Si se puede, la entrada es libre y gratuita, y si se pueden inscribir mejor, por una cuestión de ver que no se vaya mucha gente y después no entren, ¿no? El que se inscribe tiene asegurado un lugar. Y el email para inscribirse es el mismo de antes, elja2018.buenosaires@gmail.com. Y bueno, dichas las noticias, pasamos ahora a una pausa musical. No se vayan, que ya volvemos.
para comunicarte con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org.
Queridos todos, estamos en el segundo bloque del programa Sirviendo a la Humanidad y estamos tratando qué es un discípulo. Bueno, ahora mismo Maggie estaba en el chat diciéndonos lo siguiente: el discípulo aboga por una sola humanidad. Su total intención es traer más belleza, más amor y más luz a la humanidad. Trabaja por la belleza, la bondad y la verdad. Pues precioso texto que es de Torkon Sarayderan. Bueno, pues efectivamente estamos aquí dándole vueltas todos juntos a esta cuestión tan importante, porque yo creo que en función de la toma de razón cambian las posiciones del aspirante, se convierte en persona comprometida.
Como decía antes Marcela, compromete una dinámica absoluta que está más allá de la propia acción individual de la persona y se convierte en una acción, digamos, sagrada que todo lo irradia. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a leer un par de textos. El primero me corresponde a mí y dice así: una de las cosas más necesarias para cada discípulo es aplicar la enseñanza impartida a la idea de promover y acrecentar su servicio en el mundo y así llevar a la práctica y efectividad en su medio ambiente el conocimiento adquirido y el estímulo a que ha sido sometido. Quisiera que prestaran verdadera atención a esta sugerencia. Deseo también llamar la atención sobre el hecho de que un discípulo aceptado, en realidad, no es aquel que fue aceptado por un maestro para recibir entrenamiento. Esto es una tergiversación de la verdadera idea, la cual, al pasar del plano mental al físico, ha sido invertida o distorsionada totalmente. Discípulo aceptado es el que aceptó, primero, la realidad de la existencia de la jerarquía, con lo que ello implica de lealtad y colaboración. Segundo, el hecho de que las almas son una, y en consecuencia se ha comprometido a expresarse como alma. El servicio a prestar consiste en despertar y estimular a todas las almas con las cuales establece contacto. Tercero, la técnica esotérica del servicio. El servicio que presta a la humanidad determina todas sus actividades y subordina su personalidad a la necesidad de la época. Observe esta frase: cultive la percepción interna y una respuesta fluida a la necesidad inmediata y no la reacción sensible a una meta lejana. Y cuarto, el plan, tal como lo presentan los instructores de la raza, trata de comprender la naturaleza de tal plan y facilita su manifestación. Bueno, pues estos son los cuatro requisitos que el discípulo aceptado es lo que ha aceptado en su vida para hacerlas expresión. Y Marcela, tú tenías el siguiente texto, ¿verdad?
Sí, es de don Vicente Beltrán Anglada y fue extractado de las conferencias del Archivo Único. Y tenemos estos párrafos, Jesús. Discípulo es todo aquel ser capaz de establecer contacto consciente con el maestro en su propia dimensión. También se nos dice que el verdadero discípulo es aquel que mira hacia arriba y ayuda abajo. Discípulo es toda persona que está en contacto con la jerarquía y al propio tiempo justifica este contacto con un gran amor por la humanidad y un gran deseo de servir. Cuando el discípulo está atento al fluir de lo eterno, que se olvida de sí, automáticamente surge el camino al servicio. Es decir, el servicio no surge por la voluntad del discípulo, porque el discípulo siembra su camino y se está preguntando, ¿qué es lo que podría hacer? ¿Qué podría realizar? ¿O cuál es mi camino? Este camino debe surgir cuando la mente del discípulo esté reducida a su mínima expresión y el corazón empiece a actuar con alta frecuencia vibratoria. Entonces, el ser discípulo es una responsabilidad. No es la gloria de estar siempre en contacto con el maestro o de pertenecer a un cierto asrama. Bueno, hasta aquí el texto, Jesús.
Pues la verdad es que también interesantísimo texto. Yo creo que se nos están dando muchas nociones distintas que en realidad son la misma
y son distintas aproximaciones para que de alguna manera quede en nosotros la reflexión, queden sembradas las semillas, nosotros en el actuar cotidiano, pues bueno, pues la reguemos un poquito con nuestra atención, con nuestra intención, y que todo esto pues vaya dando esos frutos de los que nos decía Isabel y José María, que el discípulo es el que conoce por sus frutos, y todo esto también lo decía Marcela, es parte de un camino, ¿no? O sea que yo creo que no tenemos que tirarnos de los pelos ni hacernos demasiadas conjeturas, ¿no te parece, Dani?
Claro, hay que ser muy práctico. Ahí el maestro tibetano decía, mirar arriba y trabajar abajo, en la realidad, con los pies en la tierra. Y porque este asunto de los maestros de la gran fraternidad, los maestros de la jerarquía espiritual, despierta mucha curiosidad, ¿no? ¿Cómo es eso de durante las horas de sueño ir a las ramas en los planos internos y recibir entrenamiento? Y parece que es una cosa extrañísima, y sin embargo es algo normal. Es decir, todo aquel que se brinda a la humanidad y empieza a prestar servicio en algún campo, el maestro de lejos lo ve y dice, este sirve para servir. Entonces le manda a algún otro y lo atraen, ¿no?, a las ramas. Y ahí que le enseñan a hacer magia, le enseñan a despertar el corazón, le enseñan a sentirse uno con la humanidad, y si el discípulo responde, va abriendo sus cualidades espirituales, que esas cualidades le permiten servir mejor a los demás, ¿no? Y llevar el plan a la existencia. Que el plan de amor y de luz es que la humanidad evolucione y que todos vivamos mejor, no como vivimos ahora, que seamos mejor todos. Entonces todo aquel que está dispuesto a ayudar, que no está para sí mismo, sino que está también para los demás, a ese se lo entrena y bueno, y después cuando vuelve acá a la vida cotidiana es mejor servidor y en algún momento es consciente de que se entrena en los planos internos. Y el asunto es que si todos nos consideramos discípulos, somos responsables de ir manipulando ese asunto de lo interno y lo externo, pero servir cada vez más en el campo donde nosotros seamos. El tibetano se cansa de decir, incluso ese texto que leímos se ve que está sacado del Discipulado en la Nueva Era, donde el maestro tibetano le baja línea a un discípulo y le dice, no una meta lejana, sirva ahí en lo cotidiano, donde usted está. Es decir, sea práctico. Y bueno, para todos nosotros es igual, ¿no? A veces nos parecen difíciles las cosas que hay que realizar, pero una vez que las empezamos a hacer, son fáciles. Y después que las hacemos fáciles, cada vez las hacemos mejor y descubrimos otras cosas para hacer. Y es lindo servir. Había una frase que no sé quién la dijo que decía que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y bueno, es lindo ser discípulo.
Hay una línea de conexión cuando el ser humano empieza a darse cuenta, empieza a tomar conciencia de la importancia, como decíamos antes, de lo pequeño y de lo grande. Y cuando se nos exhorta a que seamos, a que estemos atentos adentro y afuera de nosotros, a lo interno y a lo externo, al final es que todo es parte de lo mismo. Entonces, Marcela, yo creo que no debemos de preocuparnos mucho, sino simplemente seguir con esa práctica de la atención, que es una práctica sencilla, que realmente se nos dice que no tiene técnica, que es algo como muy elemental. Es casi tan sencillo que por sencillo parece que se nos escapa del entendimiento, ¿verdad, Marcela?
Claro, Jesús, tal cual. Tal cual, la atención es muy importante y además tener en cuenta que el discípulo también es un ser humano que va alcanzando grados de libertad a través de esa atención. Entonces, esa luz que es la libertad y que le permite, ¿no?, hacer todo esto que recién nos mencionaba Dani como características y acción de un discípulo, va muy unido a este tema de la atención, de la libertad, del amor. Entonces, el discípulo es un ser que emprende esa aventura de libertad, de ser libre. Va trabajando sobre sí mismo, va desprendiéndose de ciertas estructuras que va observando a través de la atención, a través de la serena expectación, va cambiando también su vida, por lo cual creo que el discípulo es ese ser que toma la decisión interna de ser libre y trabaja en conciencia con su voluntad para poder llegar a serlo. Así que todos queremos llegar, Jesús, en algún momento, ¿no?, a ese estadio, aunque no sea una meta en sí misma la libertad. Entonces, si está encendida esa llama de la libertad en cada corazón, ¿no?, de cada persona, entonces vamos por ese camino del discipulado, que es largo, pero a la vez es algo tan actual y tan presente en el ser humano que tiene esa decisión, que es como que ya es un discípulo. Así que es un canto de esperanza esto que nos dice don Vicente: considérense discípulos, no busquen líder, no busquen quien los lleve. Ustedes mismos asuman esa responsabilidad de ser discípulos conscientes de la tarea que tienen que realizar.
Claro, Marcela, decías presente, y es que presente tiene una acepción que es también el de regalo. Y yo creo que este presente, que es un aquí y ahora del que tanto se habla, es que es realmente la puerta a la entrada, de la puerta de entrada a todo lo superior. Es decir, cualquier cosa, por insignificante que sea, se puede hacer como alma, y desde esa conciencia egoica y desde esa conciencia grupal, pues nos va otorgando una visión mayor, y esa visión nos va conectando con esas unidades de conciencia mayores que la propia del individuo, que es el grupo, ¿no? Entonces yo creo, Daniel, que quizás tenemos que hacer énfasis en, por ejemplo, en la atención al nuevo grupo de servidores del mundo. A lo mejor resulta que nuestro trabajo puede ser también de naturaleza muy mental, de naturaleza muy interna, ¿no?, de estar en contacto con las realidades que están sucediendo, y verlas sin juzgarlas y apoyarlas, y
tratar de aumentar esa visión y esa intensidad de propósito, de alentarlos, ¿no?, de animarlos, de darles todo nuestra mejor aspiración y deseo, ¿no, Dani?
Bueno, este año yo aprendí que el nuevo grupo de servidores del mundo, el maestro tibetano lo presenta como siendo un grupo que está evolutivamente a mitad de camino entre la humanidad y la jerarquía, es decir, entre la humanidad común y los maestros. A mitad de camino están aquellos que se llaman el nuevo grupo, porque él dice que en los planos internos antes no existía ese grupo. Y después, a partir no sé de qué año, 1930, 1920, se empezó a ver ese grupo como una existencia en los planos internos que irradiaba luz, ¿no? Pero ese nuevo grupo de servidores del mundo, así que parece un término que hay que definirlo conceptualmente, en realidad es la suma de todos los discípulos de todos los maestros. Es decir, son todos los que sirven a la humanidad. Y antes no había servidores, ahora cada vez hay más. Entonces, todos esos servidores forman parte de un solo grupo, el nuevo grupo de servidores del mundo, ¿no? Y son todos los discípulos de todos los maestros. Así que ser un discípulo es ser miembro del nuevo grupo. Y ese nuevo grupo de servidores del mundo trabajan en todos los campos que yo hablaba antes, en los siete campos: la política, la economía, la filosofía, la educación, la ciencia, la religión, las finanzas, y el campo esotérico también. Y bueno, por el trabajo de ellos va mejorando la humanidad. Claro, todavía no hay una preponderancia del bien, cosa que nosotros veamos que todo empieza a andar mejor, pero nos estamos acercando a ello. Y es el trabajo unido de este nuevo grupo de servidores del mundo.
Una pregunta, ¿habéis pensado para todos, una pregunta para mí y para todos, hemos pensado que estos trabajos de líneas jerárquicas de acción, lo que está haciendo es, aparte de reunirnos físicamente, es también unirnos mentalmente y establecer esas corrientes internas como una especie de cerebro que, en el que se van haciendo sinapsis, de manera que se crean relaciones y todo es cada vez una luz mayor y un fuego mayor? ¿Qué os parece?
Que sí, que sí.
Vale.
Sí. Bueno.
La pregunta tiene su respuesta. Pero yo te digo, los encuentros de línea jerárquica de acción se iniciaron originalmente para que la gente se reúna a trabajar, no a hablar, a intelectualizar. Y los puntos sobre los que se hablan son los 6 puntos que el maestro tibetano dijo: ¿ustedes quieren ayudar? ¿Quieren ayudar? Bueno, trabajen sobre esto, y mencionó 6, ¿no? Que ya son ampliamente conocidas. Y después vino Vicente y dijo: bueno, la venida de Cristo está demorada, hay que trabajar sobre estos puntos, ¿eh? Los 3 del triple proyecto G de Shambhala. Y bueno, tratamos de que los encuentros sean prácticos, completamente prácticos, y que nos sirvan para después, durante el año, servir y trabajar mejor en lo que estamos haciendo. Así que todo tiene que ver con el tema de hoy, esto de los encuentros en líneas jerárquicas de acción. Es lo que yo conozco, Marcela. Que
sí, sí, y que Isabel y José María nos dicen: sí, encendemos los éteres planetarios y dejamos una impronta luminosa. Es que yo quiero enfatizar un poco para que veamos la importancia que tiene el tomar contacto grupos de distintos países que estamos en la misma intención y atención. Nada más. Y Marce, yo no sé si quieres apuntar algo porque tenemos que ir al espacio de Los Ángeles. ¿Quieres decir alguna cosita más, Marce?
No, está bien. Comparto lo que ustedes dicen, así que vamos al espacio de Los Ángeles.
Estupendo. Pues Dani, es todo tuyo.
Yo recuerdo en una comisión internacional que a todos los que estábamos ahí en el Salón Antártica se nos caían las lagrimitas cuando veíamos los rusos. En la conexión de Skype veíamos a los rusos pronunciar la gran invocación en ruso. Sí. Es decir, que la invocación está en todos lados, y verlo fue una constatación que nos emocionó y que nos hizo llorar a muchos, ¿no? Fue fuerte eso. Y bueno, en todo el mundo hay discípulos y todos estamos trabajando por la humanidad, ¿no? Por el mejoramiento. Así que eso es ser discípulo, trabajar por el otro, por la humanidad en general. Bueno, y presento el espacio de Los Ángeles. A ver.
Todo tuyo, adelante.
El espacio de Los Ángeles ha sido creado con la finalidad de estrechar vínculos entre el reino dédico o angélico y el reino humano, para trabajar, para servir juntos. Tiene que ver con el tema de hoy. Los ángeles son lisa y llanamente energía, una energía que se expresa en todos los planos de la naturaleza y en todos los niveles del ser, a los que debemos ajustar nuestros ojos de pureza para percibir su belleza. Y sin más, les digo que hoy, en el espacio de Los Ángeles, el tema es algunas ideas sobre el ángel guardián, del libro Mis experiencias espirituales, de Vicente Beltrán Anglada. Adelante con el audio, por favor.
El ángel guardián representa aquello que en lenguaje místico se denomina voz de la conciencia y tiene que ver con la experiencia del alma humana en los 3 mundos, físico, emocional y mental. Es el depositario de los valores más íntimos del alma en todo cuanto haga referencia a su vida personal. según pude comprobar a través de las observaciones efectuadas con ayuda de Jezacel, el ángel guardián de cada ser humano es el impulsor de sus móviles más nobles y elevados, siendo el representante o ejecutor de las directrices que emanan del ángel solar desde el plano causal. Así, la ayuda que recibe el hombre de su ángel guardián estará siempre de acuerdo con sus necesidades íntimas de evolución. Cuando la voz de la conciencia es escuchada con atención, se tiene en la vida el valioso apoyo de este ser sobrenatural, coexistente con el propio destino humano, que ofrece el testimonio vivo de una ayuda realmente objetiva y eficaz en ciertos momentos difíciles y cruciales de la existencia. El ángel guardián se halla siempre presente cuando el ser humano enfrenta el dilema de una acción muy importante en su vida y le ayuda a discernir claramente y con justicia. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Mis experiencias espirituales, página 72.
Mantra FM 91.9.
Bueno, ha llegado el momento tan esperado para la meditación, así que solicitamos silencio en el chat y dispongámonos a realizar un silencio interno que permita prepararnos para este momento tan importante. Para ello, realicemos dos respiraciones profundas, así vamos aquietándonos muy suavemente, llevando nuestra atención hacia ese silencio que va produciéndose en todo nuestro ser. Un silencio dinámico, un silencio que va profundizándose a medida que vamos aquietándonos, a medida que somos conscientes de nuestra respiración y nos va integrando a un silencio mayor, el silencio grupal. Y todos juntos, a través de la unidad del propósito, a través de la luz del corazón, vamos unificándonos para realizar esta meditación. Y así permanecemos.
Mantram del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno. Mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantram de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes.
En la meditación. Queremos recordarles que este viernes, como todos los viernes, estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Facebook, siguiendo a la humanidad de sabiduría arcana si están participando. Recuerden que hay países que han cambiado su horario, así que tengan esto presente para que estén justo a las 9 horas con nosotros. Esta información también está disponible en portugués en la página web de Sabiduría Arcana. Y nos despedimos, Dan.
Sí, como siempre, diciendo que pueden solicitar tarjetas gratuitas de la Gran Invocación entrando en la página de Sabiduría Arcana o en la de la Red Ciencia Argentina. Y bueno, invocar con la Gran Invocación es un servicio, y distribuir la invocación, el texto, para que otros también puedan invocar, también es un servicio. Y bueno, hagámoslo y vivamos unidos y trabajando juntos por la humanidad para que sea mejor. Los maestros nos apoyan siempre y nos ayudan. Así que terminamos el programa de hoy diciendo, como siempre, abrazo fraterno para todos y mucho, mucho, mucho amor para todos. Nos vemos en la próxima. Chao.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.